Avui viatjarem fins al Nepal, país situat a l'Àsia Meridional, ubicat a l'Himàlaia, envoltat en el nord per la República Popular Xina i al sud per la Índia. El país té forma de rectangle d'uns 600 per 200 quilòmetres d'ample, amb una àrea d'uns 147.181 quilòmetres quadrats. El seu territori es divideix normalment en tres zones: la muntanya, les carenes i les zones del Terai, regió en la frontera amb la Índia. Una zona càlida i humida, aquesta. Aquests espais estan tallats per les conques d'alguns rius que neixen a les muntanyes. A la regió de les muntanyes, possiblement la que més coneixem, es troba al punt més alt de la Terra, l'Everest, 8.844 metres, però no és l'única. Vuit de les muntanyes més altes del món es troben a Nepal. Fins al 2006, el Nepal era l'únic estat del món amb l'hinduisme com a religió oficial. La seva història recent està marcada per una terrible guerra civil que va acabar amb el triomf dels rebels maoistes. L'Assemblea Constituent va proclamar el 2008 la República Federal Democràtica, que va acabar amb més de 240 anys de monarquia. L'any 2015 es presenta una nova Constitució que transforma el país. Al sud del Nepal trobem el Parc Nacional Royal Chitwan, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, en el que trobem 450 rinocerons indis, 450 espècies d'aus, lleopards de les neus, ossos, monos, cocodrils i dofins del Ganges. En la regió del Khumbu està el Parc de Sagartar, que abarca una gran part de l'Everest. Allà poden gaudir de les principals espècies de caprins i també d'antílops tibetans. Al nord del Nepal, el parc de Langtang, zona habitada per ossos, lleopards i justament aquests lleopards de les neus. I al sud-oest, el parc Bardia, idoni per a l'observació d'animals com a tigres de Bengala. I pel que fa a les flors, doncs, a les flors i a la flora en general, al Nepal creixen més de 6.500 varietats. Com a exemple, dir-vos que només d'orquídies hi ha 100 espècies diferents. Les més espectaculars es poden contemplar en el Reial Jardí Botànic de Godavari, a la vall de Katmandú. Aquesta seria només una aproximació al Nepal. Ens ampliarà aquesta informació en Pablo Strubel, que està aquí amb nosaltres. Ell és amic del programa, ja ho sabem, ha participat en diferents ocasions i ara fa poc que va tornar del Nepal. Per tant, té molt recent aquest viatge. Pablo Strubel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a casa.
Sí, muchas gracias.
Oye, ¿cuándo estuviste en Nepal?
Nada, hace tres semanas.
Tres semanas, o sea, hace poquísimo.
Sí, sí.
¿Y qué has hecho exactamente?
Pues visitar sobre todo el Valle de Katmandú y dos caminatas cortas, llamémosle así, de una semana. Una por el Valle de Langtang, que mencionabas ahora, uno de sus parques nacionales, y otra por la zona de la Annapurna, en torno a la ciudad de Pokhara.
Bueno, hay que decir probablemente que para aquellos que no hacen grandes expediciones, pero que sí que son amantes de la naturaleza, Nepal es un destino de naturaleza.
Bueno, yo me he enamorado totalmente. Estábamos antes comentando esto fuera de antena, ¿no? Como es verdad que Nepal tal vez se asocia mucho a las grandes expediciones, pero para los que somos amantes de la naturaleza, de la montaña, de la fauna y de la flora, es un destino inigualable.
Bueno, de hecho, el país vive mucho de esas grandes expediciones, ¿no? Porque
sí, es...
los permisos y las autorizaciones y también el trabajo que hacen los sherpas en las grandes expediciones ayudan muchísimo a la economía del país.
Sí, grandes expediciones y de gente corriente como nosotros, porque es una gran industria el turismo. No sé si representa más del 10% del PIB, con lo cual ya quiere decir que es bastante importante. Y es verdad que cuando uno llega a Katmandú o a Pokhara ve que es una gran industria de servicios, de no solo bueno, los hoteles y las tiendas, sino los servicios eso de porteadores, de guías, intérpretes, etcétera, etcétera.
También encontramos, me imagino, empresas que se dedican a hacer estas rutas de senderismo. Uh-huh. De todos los niveles, es decir, cualquier persona que tenga un nivel medio o incluso bajo puede ir al Nepal y gozar de la naturaleza.
Yo creo que sí. A ver, cualquiera que esté un poco habituado a caminar en la montaña. Uno puede, yo creo, quien tenga más dificultades o limitaciones físicas puede contemplar las montañas desde lo lejos, que hay muchos miradores. Cualquier colinilla, digamos, permite y ofrece vistas increíbles del Himalaya. Pero a quien esté un poco más en forma, lo bonito es internarse por los valles. Y dentro de esos valles, digamos, hay valles de diferentes dificultades. Por ejemplo, el que nosotros hicimos del Lantang es un valle muy sencillo porque es muy progresivo, vas subiendo poco a poco y adaptándote a la altitud poco a poco también. Y hay otras caminatas que son más complicadas, como las del Everest o Manaslu, otras caminatas de grandes cumbres, que esas ya necesitas una fortaleza física y una preparación un poco más elevada.
Bueno, hay que decir que el país se encuentra entre los 1.000 y los 4.500 metros sin ascender a las montañas, con lo cual, claro, la altitud ya puede ser uno de los inconvenientes, ¿no?
Sí, si uno se va aclimatando, digamos, poquito a poco, subiendo poco a poco, no suele ser problema.
¿Es conveniente buscar una empresa, buscar unos guías para hacer este senderismo? ¿O tú tampoco no serías un buen ejemplo?
Bueno,
diríamos de la media.
Claro, yo suelo viajar de manera independiente, pero por ejemplo, ahora que hemos ido a Nepal, hemos contratado un portador al menos, que nos llevara las dos mochilas pequeñas que llevábamos, porque también creemos que es redistribuir la riqueza, es dar trabajo a una persona que de otra manera estaría malviviendo trabajando en el campo de la familia, ¿no? Entonces, en las dos caminatas que hemos hecho, hemos contratado un portador que viene a salir por 20 euros o 20 dólares, perdón, al día, y te carga las mochilas, sabe el camino, habla algo de inglés. En nuestro caso teníamos esa suerte y, bueno, nos permite conocer un poquito mejor la cultura, pero sobre todo que damos empleo, ¿no? Que es tan importante, sobre todo en Nepal, después de 2015, que hubo un gran terremoto que afectó a varias zonas del país, pues dar un poquito, ¿no? De no solo disfrutar nosotros con la naturaleza y las montañas, sino dar un poco de trabajo.
Bueno, volviendo a esa naturaleza, hacíamos en esa breve introducción, hacíamos mención a esos ríos que recorren el país, que al final son los afluentes que acaban formando el Ganges, que va hacia la India, ese gran río indio. De sus vecinos, tanto de la India como de la República Popular China, ¿qué debemos decir? ¿Cómo influencian o cómo conviven con el Nepal?
Bueno, a nivel cultural, Nepal está tremendamente influida por su vecino del sur, por la India. Toda la música, todas las películas que veíamos en los autobuses, en las tiendecitas, eran indias, sí, de Bollywood. Y también tienen una cercanía religiosa, ¿no? Pero también es verdad que hacia el norte, ellos no le llaman China, porque es, digamos, el territorio ocupado del Tíbet, ellos siempre le llaman el Tíbet, pues también hay mucha relación, porque muchas de las etnias de Nepal.
Es cierto que, claro, la frontera. Ahora ya decimos que la frontera está con China, realmente la frontera anteriormente no era China,
claro,
sino que era el Tíbet,
Tíbet. Y muchas etnias están emparentadas proceden del Tíbet, entonces hay mucha relación. Étnica, cultural y en su día la hubo comercial también, porque había muchísimo comercio entre lo que era el altiplano tibetano y el subcontinente indio, ¿no?
Y esa adaptación, porque no hace tantos años esto de que China absorbe el Tíbet, ¿esa adaptación cómo se ha producido?
La verdad es que no te sabría responder mucho a esa pregunta porque no hemos visto mucha presencia ni nos hemos acercado mucho a la frontera. Pero sí que es verdad, como te decía, que todo el mundo sigue hablando del Tíbet y como si China no existiera, ¿no? Aunque seguramente haya bastantes problemas, de tema de visados y los chinos se hayan puesto más estrictos de lo que era antes la frontera.
Independientemente de la zona de las expediciones, de la zona del Everest, el Valle de Katmandú debe ser una de las zonas más visitadas.
Sí, y una de las zonas pues también más dañadas por lo que fue el terremoto de 2015, pero ahí en el Valle de Katmandú hay tres de las antiguas capitales de pequeños reinos que había en la zona, Bhaktapur, Patán y Katmandú, y todas ellas pues tienen una arquitectura histórica medieval, ¿no? De hace varios siglos, muy bonita, en la que se combina el ladrillo con la madera y desgraciadamente mucha de esta ha sido dañada, como te decía, en el terremoto, pero es una zona muy bonita, muy pequeña de visitar. Las distancias, como decías al principio, no son grandes porque es un país pequeño, claro. Pero realmente también se tarda, porque la infraestructura es bastante precaria.
Sí,
bueno, ahí en la zona del valle sobre todo es la infraestructura.
A nivel hotelero, por ejemplo, ¿qué tipo de infraestructuras hay?
Hay, mira, Nepal lo que tiene de bueno es que ha habido mucho turismo desde hace mucho tiempo y entonces hay de, para todos los niveles.
Porque el Valle de Katmandú es un poco como el sitio donde llegan los expedicionarios cuando bajan del Everest y se encuentran con la civilización, podríamos decir, ¿no?
Y los que volamos normalmente entramos
claro.
por Katmandú, ¿no? Entonces es la zona más frecuentada y ahí encuentras desde hotelitos muy sencillos que te cuesta 5 o 10 dólares dormir por habitación hasta los caros, ¿no? Y dentro de los caros hay los de lujo, digamos, de grandes cadenas hoteleras, pero también muchos con encanto, pequeños hoteles en edificios, eso, de hace 3 o 4 siglos que han sido restaurados y bien mantenidos, y esos vienen a costar 50 euros la noche y son realmente, es lo bonito quedarse
en esos. Y el ambiente
de
Katmandú me imagino que es mucho a nivel expedicionario.
Sí, bueno, hay un barrio que se llama Tamel, que es como una gran concentración.
Donde se reúnen todos.
Es muy cómodo, sobre todo si bajas de las montañas, poder comerte una pizza y cosas así reconfortantes. Pero Katmandú es una ciudad interesante, muy bulliciosa y muy polvorienta. Eso no me lo esperaba porque las carreteras, la mayoría, no están asfaltadas. Entonces las miles de motos que circulan por la ciudad levantan muchísimo polvo y ves a muchísimos nepalíes, y nosotros lo hicimos con mascarilla.
Sí. Oye, ¿cómo llegaste a Katmandú? ¿Con qué compañía?
Volamos con Qatar Airways, sí, que viene a salir de las más baratas y muy cómoda.
¿Recomendarías Nepal para cualquier persona, aunque no haga senderismo?
Bueno, cualquier persona que le guste la naturaleza, sí, aunque no haga senderismo. No solo por los parques nacionales que decías del sur, ¿no? Chitawan y otros que has mencionado, que deben ser realmente bonitos, aunque no los visité. Pero Nepal es un país que contemplativamente, estéticamente, plásticamente es muy bello. Entonces, a quien le guste la naturaleza, aunque no esté en total forma, digamos, puede disfrutarlo mucho.
Una fauna interesantísima, como hemos dicho, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención que encontremos 100 especies diferentes de orquídeas,
sí,
por ejemplo.
Y fuimos en mala época nosotros, pero aún así, a pesar de que, bueno, mala época desde el punto de vista de la floración, era octubre, a pesar de eso había muchas, muchas flores, sí, se veían.
Pablo, un placer conversar contigo sobre Nepal en esta ocasión.
Bueno, lo mismo.
¿Cómo van las jornadas? Porque
bueno, estamos empezando.
Recordemos que cuando llega la primavera aproximadamente, Pablo Strubel se ocupa de organizar unas jornadas con viajeros en donde aquellas personas que quieren conocer destinos de la mano de esos viajeros que los han hecho recientemente, pues pueden participar de las jornadas. ¿Cómo les llamáis exactamente?
Jornadas de los grandes viajes.
Pues mira,
y estamos preparando ahora. Van a ser en marzo en Madrid, en abril en Bilbao y en Barcelona el 11 de mayo. Ya tenemos la fecha.
Ah, 11 de mayo.
Y casi te estoy dando una primicia,
una
a ti y a tus oyentes.
Me estás dando una exclusiva.
Sí, porque lo hemos publicado en la web, en jornadasgrandesviajes.es, lo hemos publicado antes de ayer.
Pues atentos viajeros que escucháis el tiramillas, porque el 11 de mayo en Barcelona podéis estar en contacto. No sabemos todavía nombres, me imagino.
No. Eso el mes antes.
Esto ya no lo podemos colar, ¿no? Bueno, viajeros interesantísimos, como siempre, que van a hablar y a ofrecernos las posibilidades de conocer determinados países. Pablo, muchas gracias por venir.
A vosotros, como
Hasta
siempre.
Hasta otra. Adiós.